Bien, les había comentado recién a propósito de la sentencia que hubo en el caso del asesinato del joven futbolista Lucas González, futbolista de Barraca Central, fue asesinado, y hubo tres condenas a prisión perpetua entre las 14, creo que hubo 10 sentencias más, pero lo importante, lo que quería señalar a propósito de haber seguido muy de cerca el desenlace de la sentencia, es que uno de los acusados de participar en este crimen pidió la palabra en la jornada de las sentencias para señalar su mirada sobre presiones que estaba realizando el jefe de la policía porteña en este caso. Creo que se llama Gabriel Berard, es así, Gabriel Berard, el jefe, que es de perfil muy bajo. Pero me parece que se van acumulando cosas relacionadas con la policía porteña, porque no es el único caso sospechoso, extraño, que se viene desarrollando. Hay que recordar que hay un policía que ha desaparecido de la ciudad de Buenos Aires y que no solo no se lo busca, o por lo menos no parece una preocupación notable por parte de la policía porteña, que mínimamente debería tener la foto de ese policía desaparecido en los autos, en las patrullas, mostrando preocupación por un compañero propio que está desaparecido. Sobre la situación de la policía porteña, sobre lo que pasó en la sentencia de Lucas González, de la condena contra los asesinos de Lucas González, estamos en comunicación con la legisladora Victoria Montenegro. ¿Cómo le va? Diputada Claudio Leveroni, Gustavo Campana, Juan Alonso de Radio Nacional, la saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, estaba haciendo un poco alguna introducción relacionada con lo que sucedió los otros días en el tribunal donde se leyó la sentencia para los asesinos de Lucas González. Y allí apareció un testimonio final de uno de los acusados relacionando a el jefe de la policía porteña como amenazando, hostigando a familiares de quienes estaban allí acusados. Y esto lo sumo a la situación del policía desaparecido y un jefe de policía que tiene un perfil muy bajo, pero con muchos cuestionamientos.
Sí, sí, absolutamente. Y en la ciudad de Buenos Aires, en materia de seguridad, claramente tenemos un problema, ¿no? Vos hablabas de Arshad, del policía desaparecido. Acompañamos a la familia de Lucas y de los otros chicos en la sentencia, bueno, en la secretaría durante todo el proceso judicial, donde quedó en evidencia, obviamente, la participación, no solo la responsabilidad de los agentes que fusilaron a Lucas y que después torturaron a los chicos, sino una práctica por parte de la fuerza como respuesta a los casos de violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí la condena no solo a quienes dispararon, sino después al resto de los policías que montaron las armas y que de hecho comunicaron por parte de la fuerza un supuesto enfrentamiento que claramente nunca existió y que se llevó la vida de Lucas, ¿no? Pero lo hablamos de hecho con varios de los amigos y familiares de Lucas ese día. El caso de Lucas trascendió, tuvimos la suerte de que trascendió, de que el club se pronunció, de que efectivamente lo que decía la familia era cierto y los chicos habían ido al club a probarse. Pero hay otros casos tantísimos de violencia institucional que lamentablemente no trascienden. Y vos, bueno, también hacías mención a Orjá Carañán, al policía de la ciudad desaparecido hace más de 4 años y medio. Y también te sumo otro dato que no es menor en cuanto a la policía de la ciudad, y acá sí te abro un paréntesis, ¿no? Porque no sería justo hablar de violencia institucional y relacionarlo solo en la fuerza de seguridad de la ciudad. Tenemos la violencia institucional, lamentablemente, atraviesa todas las fuerzas. Pero hay una particularidad con la policía de la ciudad. Uh-huh. Y tiene que ver con que es una policía creada por Mauricio Macri, por Larreta. Digo, es una policía, si se quiere, nueva, propia, 100% pura, y desde el primer momento de la policía metropolitana, y lamentablemente después con la policía de la ciudad, nuestra fuerza está atravesada, sí, por algo que es muy claro y que es una definición política, tiene que ver con la corrupción y el espionaje ilegal. La metropolitana tuvo esos casos escandalosos de espionaje ilegal, después se crea la policía de la ciudad, y antes de la desaparición de Arjac, la policía de la ciudad crea una red de espionaje ilegal solo comparable a la época de la dictadura, una AFI paralela conformada por agentes de la fuerza de la policía de la ciudad. Nosotros tenemos agentes de la policía de la ciudad que investigaron, que hicieron inteligencia sobre su propio jefe de gobierno y su propio ministro de seguridad, sobre Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Y nos hacemos de esa información porque dentro de una dependencia policial, eran a través de del área de cibercrimen, tenían 60.000 dólares en una caja fuerte que desaparecen dentro de la comisaría. Digo, si querés, para ir abriendo ventanas en materia de corrupción en cuanto a la policía de la ciudad, tenemos infinidad de casos, pero tres cuestiones tremendamente graves. Una es el espionaje ilegal, como te decía, que nunca se investigó por parte de la ciudad de Buenos Aires, que se hizo todo lo posible para que esos agentes volvieran, aún ya sabiendo que las autoridades espiadas, para que vuelvan a ser cuidados, guardados, entre comillas, por la fuerza de la ciudad cuando asume Alberto Fernández, y se avanza con los Super Mario Bros. Por una causa federal en otro distrito. El agente Arjac Alañán desaparecido, nosotros ya convencidísimos que está desaparecido por parte de la policía de la ciudad, y el caso de Lucas, que logró trascender la impunidad y el mensaje mediático de la ciudad de Buenos Aires.
Victoria, en esas, entre comillas, fallas de origen que tiene la policía metropolitana, lo que hay que plantear, y ahí te pido tu análisis político, es en el porqué, porque eso generó la necesidad de una guardia pretoriana de un gobierno neoliberal, la formación de una policía de apuro, y se hace con los peores retazos de la federal y de la bonaerense. Se apela a exonerados, a acusados de ladrones, de secuestros, y Delfino Palacios. Para acá lo que tenemos es toda una gama de personajes que están exactamente vinculados a cada uno de esos pasos que vos diste, comenzando por el espionaje ilegal. Hay que recordar a Ciro James o al aparato represivo, cuando en algún momento pasó Bursaco, y la memoria nos lleva a Fuente Alba y a Bursaco como el principal asesor de Sovich en materia de seguridad. ¿Cuál es el porqué de la creación de esa policía? Y ahí está el análisis político que por ahí nos da, nos entrega la verdad.
Mira, si vos lees la ley de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de hecho es una ley en la que nuestra fuerza política trabajó muchísimo, nuestros compañeros y compañeras, con una perspectiva de derechos humanos, de formación, de recursos destinados a esa formación, ¿no? En la escuela de policía de la ciudad de Buenos Aires hay recursos tecnológicos de última, digamos, tecnología de avanzada. Entonces vos decís, tenemos una ciudad muy rica, por supuesto, creemos en la seguridad y en la necesidad, sí, lo podemos discutir, por supuesto, pero el problema es cuál es el fin, y ahí volvemos a lo que vos planteabas, que es la conducción política de la fuerza. Vos tenés el problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Primero, ¿cuál es la función de la policía? Bueno, garantizar la seguridad a los ciudadanos. Nosotros tenemos más de 26.000 agentes. Es una barbaridad de agentes para la ciudad de Buenos Aires, que en línea general es pequeña para tantos agentes. Tenemos más de 15.000 cámaras. Bueno, en materia de números, digamos, la verdad es que la seguridad debería estar más que garantizada. Pero ahí volvemos a la conducción política y el objetivo de esa fuerza. Entonces vos tenés una fuerza, ¿para qué? Para brindarle, la principal función es brindarle seguridad a los vecinos y vecinas y a quienes transitan la ciudad. Para nosotros, sí. Claramente, para la conducción política de Macri y de Larreta, el objetivo era otro. Y bueno, nosotros tenemos esta fuerza que puede, te pongo un ejemplo concreto, las cámaras de reconocimiento facial. Sí. Perfecto, las destinamos a buscar a aquellas personas, con todas las discusiones que podamos dar. Es tecnología que ya existe y que con un control adecuado nos puede permitir buscar a aquellas personas prófugas de la justicia que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. Maravilloso. ¿Para qué lo usaron? ¿Para qué lo usaron? De vuelta al mismo objetivo, el espionaje. el espionaje ilegal, saber qué hace tu adversario político. Tu adversario político, un empresario que querés carpetear, como hace esta, como hace la gestión de la Reta, como hizo Macri, y bueno, como hizo la AFI de Macri en su momento. Entonces, ahí tenés la definición de la construcción de un sentido común del orden. Y si querés, expresa en Patricia Bullrich, en propaganda de gobierno para lo que viene. Sí. ¿Cuál es el concepto del orden y la seguridad? La violencia, la mano dura, el espionaje ilegal, porque toda esa ausencia de conducción política habilita en las fuerzas, en toda fuerza, el autogobierno. Y lo que vimos en el caso de Lucas es eso, es el autogobierno. Las brigadas, el autogobierno entre comillas, porque la fuerza, todas las fuerzas son verticales, responden a alguien, eso creo que todos lo tenemos claro. Entonces, el problema es un grupo de empresarios haciéndose de los recursos del Estado para obtener beneficios personales, propio empresariales, políticos, pero que no tienen que ver con la seguridad. ¿Qué es lo que utilizan en la riqueza de la ciudad, la construcción de un mapa del delito? Si vos ves el mapa del delito en mi comuna, que es la Comuna 8, que es la comuna con más asentamientos, con muchísimos más problemas sociales, hay menos de un robo por día. ¿En serio? A cualquier oyente, ¿en serio? En la Comuna 8, en el barrio de Soldati, de Lugano, en la Villa 20, en la Ciudad Oculta, Carrillo, ¿en serio? Entonces lo que vos te preguntás es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que a nadie de aquellos grandes medios de comunicación que se indignan por cualquier pavada que sale en Twitter, les hace un poquito de ruido esto? ¿No les hace ruido que el jefe de gobierno de la ciudad salga un día, una mañana, en la que en un barrio, por un enfrentamiento de delincuentes, una niña muere, y sale a decir que vivimos en la ciudad más segura de Latinoamérica? ¿En serio a nadie le hace ruido? ¿O a nadie de los comunicadores que tienen que poner el foco sobre qué está pasando con los recursos de la ciudad que deben estar asignados a la a nuestra seguridad?
Sí, o el caso, Victoria, de reciente, de el colega que ingresó a un búnker de droga a comprar y se lo vendieron, estaban ahí, es increíble. Esa situación desnuda una relación de sectores del narcotráfico con la policía, no hay duda de que, además, no, el policía no detuvo a la persona que estaba saliendo de ese lugar que le había vendido, claro, droga al colega.
Es que hay una connivencia que es imposible de negar. Si vos tenés en los barrios de nuestras compañeras que tratan de rescatar a los chicos, que tratan de contenerlos para que justamente los búnkers, el narcomenudeo no se haga de nuestros chicos. Y si las personas responsables hasta de los comedores y los vecinos saben dónde están, ¿por qué no van? Digamos, si vos ves la seguridad, mira, yo te lo digo en términos concretos e institucionales para no hacer interpretaciones o juicios de valor, que uno, por supuesto, responde en espacio político y puede quizás a veces no identificar un contexto, como bien dice Cristina. Si vos tenés voluntad, porque a todos les puede pasar en la gestión de no saberlo todo, el territorio es muy grande, digo, eso no hay problema. ¿Cuál es la herramienta fundamental que hace al ejercicio democrático y a la representación de los ciudadanos? Es la legislatura. Es el lugar donde están los representantes de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos querés que funcionen las cámaras de reconocimiento facial, que funcionen las políticas de seguridad, saber dónde están las fallas, ¿qué herramienta debe funcionar? La Comisión de Seguridad. ¿Sabes cuántas veces se reunió la Comisión de Seguridad este año? Cero.
¿Cuántas? Nada.
Cero veces. Entonces hay una definición de que toda denuncia, todo pedido de informe, toda investigación sobre las 15.000 cámaras, bueno, ¿cuántas funcionan? Lo mismo con Lucas, ¿cuántas funcionan? Qué casualidad que cada vez que hay lugares calientes en la cámara, no es que no funciona, guarda, no es que no funciona, está tapada, la tapa la telaraña, la tapa una... Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Por eso creo que lo más difícil es siempre romper el blindaje mediático para poner en funcionamiento hasta el sentido común. Mire, que los vecinos vean el mapa del delito. ¿En serio? Que además no se actualizó. Porque el jefe de gobierno sale a decir, vivimos en la ciudad más segura de Latinoamérica. Pero los datos no se cargaron.
Juan te quiere preguntar algo.
¿Cómo te va, Victoria? Buen día.
Hola, buen día.
Vos te referías al caso del policía Arshak. La última vez que fue visto con vida es el 24 de febrero del año 19. ¿En qué está esa causa?
Mira, la causa Arshak es, si querés, la mejor forma de desnudar el nivel de corrupción y el entramado y la connivencia del huevo de la serpiente o la raíz de todos los problemas, que en definitiva son la justicia, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, si esto sucede, si los recursos no se asignan, si fallan todas las cámaras cercanas a las zonas calientes y casualidad, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Bueno, la justicia está en el avión que iba al lago escondido con ellos, con el ministro de Justicia y Seguridad, con el jefe de todos los fiscales, que son los que deben defendernos, con los jueces, los camaristas, los CEOs de Clarín, que vuelvo a repetir, construyen el sentido común en la sociedad, y el Círculo Rojo. El caso de Arshak denuncia eso. Lo desaparece, nosotros estamos convencidísimos que agentes de policía, que siguen siendo agentes de policía, porque la causa se investiga todavía como averiguación de paradero. Uh-huh. Y la Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos y la querella de la familia pidieron en su momento, aportando muchas pruebas, escuchas ilegales, donde tenés agentes de la policía que dicen, tenemos la información para el fiscal y tenemos la información para el jefe. Está, se los escucha, no es que te lo estoy... Está el audio, es prueba judicial, está en la causa. Hay un informe de la investigación a la ciudad, primer horror, que la propia fuerza investigue la desaparición de un compañero, de un camarada, y después los escuchás diciendo que la fuerza hace dos informaciones, una que te fabrican a vos y la real que le dan al jefe. Después de todas estas presentaciones, de mucho pelear, te hablo de que cuando Arshak desaparece, Macri era presidente, ¿no? O sea, no teníamos dónde alguien que nos escuche. Cuando cambia la gestión, logramos, obviamente, que el Secretario de Derechos Humanos se comprometa al presidente y nos pusimos a trabajar. Las fuerzas federales confirmaron que todo lo actuado por la policía de la ciudad en materia tecnológica, perdieron todos los datos de los teléfonos, extrajeron información de la
Increíble.
De la computadora que nunca volvió. Bueno, el tema, en síntesis, es que el juez Baños, que es el responsable de la causa, con toda esa prueba, cuando la fiscalía y todos le dijimos que esto se investigue como desaparición forzada de personas, dijo, de ninguna manera voy a seguir investigando yo, me voy a hacer cargo yo de la investigación, y a quién se la voy a dar, a la policía de la ciudad. Entonces, por eso el Jack no aparece. Barba.
Victoria, te quiero agradecer mucho estos minutos que nos has dado de tu tiempo, se nos va el programa. Es un gusto siempre poder charlar contigo porque nos das información, porque trabajas a conciencia y sostenés tus ideas en base a una estructura de pensamientos que se alimenta de datos. Gracias.
No, a ustedes, un abrazo.
Abrazo enorme. Ya nos estamos yendo.